La Universidad de la República, a través del Consejo Directivo Central, tiene una sesión muy importante el día de mañana para discutir y seguir discutiendo el tema del Clínicas y cómo financiar el proyecto de refuncionalización del Hospital de Clínicas. El proyecto que ya tiene la Universidad de la República, ver cómo financiarlo, buscarle financiamiento. Hace un par de semanas el Consejo Directivo Central se reunió por este tema para discutir un informe de prefactibilidad sobre la aplicación de un contrato de participación público-privada para el Clínicas, esta modalidad de financiación que es rechazada por muchos sectores y por distintos por algunos órdenes también es rechazada. Entre ellos está la postura de egresados, que está posicionado en contra de la participación público-privada. Y pues, en ese sentido tenemos a Federico Kramerman del Orden de Egresados para que nos cuente un poco qué se espera para mañana en la nueva sesión del Consejo Directivo Central. Federico, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien. Federico, contanos, ¿qué esperan que pueda suceder mañana? Se mencionaba que faltaba que se decida el orden docente.
Sí, así es. Bueno, una parte es que mañana continuará la discusión que iniciamos en la sesión anterior sobre las formas de financiar las obras del hospital y en particular sobre el informe de factibilidad de la participación público-privada. Para nosotros, que originalmente hemos manifestado que no compartimos este mecanismo de financiamiento, el informe de factibilidad y sus resultados nos permiten ahora con cifras reafirmar nuestra posición contraria a este mecanismo. Claro. Vamos a ver mañana, nosotros esperamos que la universidad a partir de mañana comience a transitar un camino de dejar atrás la participación público-privada y nos concentremos todos en encontrar una pronta solución para el financiamiento de las obras del Hospital de Clínicas.
Claro. Resumidamente, muy grosso modo, ¿cuáles son los aspectos negativos o poco convenientes que harían que la Universidad de la República, para que la Universidad de la República se sume a esta participación público-privada para financiar las obras?
Bien, primero refresco un argumento que planteamos antes del estudio nosotros, que tiene que ver con el por qué el Ministerio de Economía nos plantea esto como solución, que tiene que ver con no aumentar el gasto público y el déficit fiscal, que es la meta macroeconómica del Ministerio de Economía. Nosotros planteamos el principio que respecto a la comparación con todos los números a nivel nacional, las obras de clínicas no eran comparables, sobre todo por lo prioritario y lo importante que es el hospital. Estamos hablando de una obra de 120 millones de dólares que de hacerse de la manera pública tradicional implicaría un gasto de 20 millones de dólares por año y ese déficit que no se quiere subir hoy está en más de 2.500 millones de dólares por año, ¿no? Por lo tanto que le hemos planteado al Ministerio de Economía que 20 millones más en 2.500, teniendo en cuenta que estamos hablando del Hospital de Clínicas, debería ser considerado. Pero bueno, eso fue dicho que no, se planteó la participación público-privada y hoy los números demuestran que el único beneficio que tiene la PPP es para el Ministerio de Economía y es no computar la deuda pública ahora, sino tirarla para adelante. Pero el costo de hacer eso es muy alto y en particular es muy riesgoso para la universidad. ¿Por qué es muy alto? Porque de esos 120 se pasa a transformar, para cuando haya que pagar esta PPP, en un canon anual, según el estudio, de 32 millones de dólares por año durante 20 años. Estamos pasando a un total de 640 millones de dólares. Eso es lo que le termina costando al Estado no hacerlo ahora con fondos públicos para no computar deuda y tirarla para adelante.
De 120 a 640.
640, exactamente. Más la transferencia de gestión de mantenimiento y de determinados servicios del privado. Es una pérdida de activos de lo público hacia lo privado porque hay que asegurar al inversor, ¿verdad? Lo cual está bien después cuando entra en ese mecanismo, pero nosotros no lo compartimos. Por eso es uno de los principales argumentos. El segundo tiene que ver con que los estudios dan lo que se llama una herramienta de medida de valor por dinero, que significa el ahorro o no del Estado de hacer esto, la conveniencia o no, y da un número que representa apenas el 3% del valor total de la PPP, lo cual es muy bajo, digamos, no es un indicador de que es muy conveniente, y dicho en palabras de los propios consultores que hicieron el estudio, no es un valor que resulte concluyente, o sea, el estudio no permite afirmar que es un buen mecanismo la PPP. Claro. Y tercero, el principal argumento para nosotros, además de los conceptuales que acabo de decir, es no hay ningún mecanismo por el cual el actual gobierno pueda asegurar que cuando haya que empezar a pagar la PPP, haya dinero para la universidad. Es decir, es un enorme riesgo para el presupuesto universitario el firmar el contrato, porque no olvidemos que la gracia está de la PPP en que se empieza a pagar dentro de 5 o 6 años cuando se termine la obra, por lo tanto, con otro gobierno, y es ahí recién que hay que transferir dineros. Por lo tanto, no, por más buena voluntad que se ponga, no hay forma de que un gobierno asegure que para el próximo va a haber plata, porque dependerá de quién gobierne el próximo.
Sí, varios sería...
Son 20 años, son varios gobiernos que deberían asegurarnos esto.
Sí, un acuerdo político muy muy extraño, ¿no? Se sería para que se asegure que se va a honrar esos compromisos y que la Universidad de la República no quede atrapada en cierta manera.
Pero algo que parece muy real, porque fíjate, yo te mencioné el canon, o sea, lo que nos deberían dar cada año extra serían 32 millones de dólares por 20 cada año durante 20 años. Estamos hablando que hoy estamos discutiendo la rendición de cuentas y nos estamos quejando porque nos están dando 12.
Claro.
O sea, que un acuerdo político de que nos asegure 640 en total parece un poco irreal. Entonces, este es un temor real en la universidad y lo que está empujando a que mañana, esto lo digo en claridad, yo creo que se va a considerar la necesidad de suspender la PPP. Ajá. Ahí va a estar la discusión.
Bien. Vos lo mencionabas ahí al pasar. Si se hace la PPP, ¿hay posibilidad de o riesgo de tercerizar servicios? ¿Eso es algo concreto? ¿Es algo real?
Sí. La discusión es cuáles servicios. Por ejemplo, el servicio del mantenimiento edilicio es indiscutible, eso va de la mano de lo que conceptualmente la PPP es. Ese está fuera de discusión, digamos, está aceptado. ¿Por qué? Porque como el privado se hace cargo de tener el edificio en condiciones, ajá, también se tiene que hacer cargo del mantenimiento. Eso significa que lo que hoy se hace con funcionarios un público, como funcionario de la universidad, se tiene que pasar a hacer por empleados del inversor privado, obviamente, de algún contrato que ese privado firme con una empresa de mantenimiento. Así que ese es seguro. Después en el estudio aparecen tres opciones distintas que van de menos a más de lo que se tercerizaría. Hay algunos que en el paquete de mínima hay otros servicios como limpieza, mantenimiento además de todos los equipos que son no médicos, basura, etcétera, que también, hasta que se va a distintos paquetes, digamos, posibles, cada uno hace más tentador, digamos, para el inversor, ¿verdad? Está basado en cuanto más tercericemos, más opciones de inversión privada va a haber, que van hasta los de máxima, incluye el equipamiento médico, por ejemplo, ¿no? Claro. Cosas así.
Sí, sí, claro. O sea que tercerizaría, sí. La cosa es sí. ¿Qué? Digamos, ¿no?
La cosa es que, pero la participación público-privada implica dos contratos. Uno por la construcción y el pago después por esa construcción, y otro contrato por los servicios, y siempre son los dos. De esos 32 que yo te mencionaba, incluyen los dos números. Incluyen 20 millones de dólares son del contrato de construcción y 12 de servicios, en el escenario de menos servicios, ¿no?
Claro, ahí está. Federico, ¿y no hay temor también de los tiempos? Digo, más allá de toda la inconveniencia, vos dijiste lo de la cantidad de plata más que saldría, todo esto que ya mencionaste, pero también está como complicado, por ejemplo, en tema vialidad, concretar, ¿no?, esta modalidad. Es como que es difícil.
Eso es otra cosa. Esto es buena pregunta porque va a otro de los argumentos fuertes, que tiene dos partes. Tiempos, o sea, sobre tiempos y sobre costos. Sobre tiempos, efectivamente, lo dijo hasta el propio ministro de Transporte, no pudimos mover ni una carretilla.
Sí, exacto.
Y toda esta discusión de clínicas inició por la urgencia, ¿verdad? De algunas situaciones concretas dentro del hospital, desde el punto de vista de edilicio. Y justamente, si seguiríamos por acá, toda esta discusión, bien, fíjense, llevamos un año y medio en esto, y recién vamos por acá, si siguiéramos por este camino, todavía no se movió efectivamente ni un ladrillo en el hospital tampoco. Y tiene una razón eso. El Ministerio de Economía plantea la PPP porque es una forma de evitar aumentar el déficit fiscal. Ahora, hay una forma aún más fácil de evitar esto, que es no haciendo nada. Sí. ¿No? De esa forma seguro evitamos aumentar el déficit, sí, también. Sí. Y creemos que ha sido también parte de una táctica, ¿no? Nos tiraron para que nos peleáramos con esto un poco. Estamos llegando ya a más del tercer año del periodo. No vamos, aunque siguiéramos todo sobre alfombra roja, digamos, directo con la PPP, aún así ya vimos que es muy lento, sí, y claro, vamos a zafar, digamos. Entonces hay una forma ahí, una pequeña trampa de por eso para nosotros es importante resolver rápido que claro, se acabó esta discusión de la PPP, que hay que exigir lo que la universidad acaba de pedir en la rendición de cuentas, que es no 120, sino 11 millones de dólares para empezar ahora las primeras obras.
Sí.
Y lo segundo, en esa pregunta, tiene que ver con que yo te dije 640 millones en el supuesto de que la PPP sale perfecta. Es decir, de que después no hay ni renegociaciones del contrato, ni aumento de costos. muchos defensores de la PPP dicen que no, que lo privado funciona bien. Sin embargo, nosotros dijimos antes, insistimos ahora, de que eso es falso. La experiencia internacional de aplicación de las participaciones público-privadas y también acá en Uruguay, las que ya están corriendo, muestran que poco tiempo después de que las obras empiezan, hay aumento de costos, hay renegociación de los contratos. Eso pasó en la creación de hospitales en el mundo con este régimen, pero pasó acá en la única PPP que ya vamos a empezar a pagar, que es la de la cárcel, la unidad de privado de libertad, esa es la de Punta de Rieles, que está realizada dentro de una empresa privada y el Estado. En esta rendición de cuentas se está enviando un pedido de aumento del canon por un aumento de costos de mano de obra. Lo encontramos en un informe, en un anexo de esta rendición de cuentas que el Ministerio de Economía informa a los legisladores, que es un aumento de costos de 19 millones de dólares. Ya, al primer año que hay que empezar a pagar, ya dicen, salió más cara al final.
O sea que esos 600 van a aumentar.
Van a aumentar. Y la demostración está que está pasando ahora, no estamos especulando ni haciendo un supuesto. Con la PPP que está funcionando en el país, la de la cárcel, ya está pasando eso. Claro. Entonces, para nosotros el riesgo es muy grande y no hay para nada conveniente, ni para la universidad ni para el Estado uruguayo, porque esos 640 millones de dólares es algo que salen después de la plata de todos por 20 años.
Sí, sí. Federico, estaba porque vos lo mencionabas ahora recién y es cierto, ¿no? ¿No te da temor de que si no se... Bueno, mañana finalmente se decide que no, que no es conveniente para la universidad hacer las PPP, pero ¿no te da miedo de que esto termine significando la paralización? Porque, digamos, el Ministerio de Economía está bastante firme en no agrandar el gasto de ningún lado, ¿no? Lo vemos con las noticias todos los días en diferentes ámbitos. Entonces, ¿no está ese temor arriba de la mesa?
Está, por supuesto. Por eso el punto uno de la resolución de mañana, más allá de la PPP, tiene que ser, y nosotros veremos que así sea, un explicitamiento claro de la importancia de que lo que se está pidiendo en esta rendición de cuentas se pueda satisfacer. Se puede satisfacer de dos maneras: se puede aumentar el gasto, cosa que, como tú dijiste, parece difícil desde el Ministerio de Economía lo acepte, o se pueden redirigir recursos también. Ahora, si uno estudia toda la rendición de cuentas, verá que hay subsidios por todos lados, transferencias de recursos de aquí para allá. Es después una discusión política de prioridades. Se puede hacer sin aumentar el gasto esto, diciendo, bueno, esto que estamos poniendo acá, lo vamos a proponer allá. Eso es una discusión que tiene que darse dentro del Parlamento, pero que la universidad tiene que decir, acá hay una cosa importante que quisiéramos que los parlamentarios solucionen. Lo segundo, disculpame que me extienda en esta respuesta, tiene que ver con que si el hospital tuviera un poquito de plata, empieza las obras se pueden ir haciendo de a poco. Estamos así porque el hospital arrastra un atraso presupuestal muy grande, sobre todo debido a que prácticamente no recibe dinero por la asistencia que realiza. No hay que olvidarse que el presupuesto del hospital computa prácticamente todo como presupuesto universitario, o sea, viene dentro del paquete presupuesto educativo, porque el hospital no está contemplado dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? O cualquier otro prestador que, si mañana atiende 1.000 pacientes más, recibe...
Sí, no recibe las cápitas, digamos.
Las cápitas famosas, ahí está. No recibe. Entonces, si hubiéramos recibido las cápitas, el hospital ni siquiera tendría ahora este problema, hubiéramos tenido dinero. Lo que quiero decir con esto es que con cumplir con lo que el hospital necesita, el dinero también se genera, el ahorro necesario para hacer las obras. Así que son las dos formas, digamos, esta rendición de cuentas, que se atienda a lo concreto, porque justamente no queremos que esto se frene a ver si dentro de 5 años lo volvemos a intentar. Y segundo, la discusión de paso de cómo es el Sistema Nacional Integrado de Salud y cómo debe ser correctamente atendido el hospital dentro del mismo.
Sí, porque tiene un convenio con ACE, ¿no? Por ahí es como el...
Ahí está, tiene un convenio, pero es un convenio en montos concretos, o sea, no es variable como en las cápitas, uh-huh. Y es muy chico en comparación con el presupuesto total, ¿no?
Claro, sí, habría que... la otra discusión, cómo integrarlo al sistema.
Exacto, el hospital es de los tres grandes sectores públicos en Montevideo, es el más grande, o sea, sostiene un poco más de un tercio del sistema público metropolitano. Sí. Y sin embargo, no es financieramente como si no tuviera, ¿no?
Sí, eso es una gran injusticia. Federico, la última. Mañana entonces, ¿hay posibilidad de que no se tome una decisión? ¿Cuáles son las posibilidades en términos políticos en el Consejo Directivo Central?
Bien, nosotros es importante que para pasar a exigir el dinero en la rendición de cuentas, la universidad no haga como cuando entró a la PPP en septiembre, atado con alambre, digamos, con una mayoría muy fuerte, como que aquella 9-8, digamos. Como no queremos eso, porque podríamos, que mañana puedo proponer salir de la PPP de una y uno cree que saldría no tan rápido, pero saldría con una mayoría también ajustada. Como preferimos la unidad universitaria y un consenso amplio, creemos que mañana hay que considerar que la PPP no debería seguirse y resolver, insistir en la rendición de cuentas y pasar la decisión final sobre anular la PPP de todo para el 8 de agosto, que es un intento de contemplar al orden docente. Eso es la realidad, digamos. Ajá. Y al mismo tiempo resolver el 8 de agosto ya no solo sobre la PPP, sino sobre las cosas que te decía, digamos, de que tampoco podemos seguir así, donde el hospital está como colgado pero del sistema de salud.
Claro. El 8 de agosto no es un nuevo consejo directivo.
Sí, claro. Es saltarse un CDC más, ¿no?
Ahí está.
Reúne cada 14 días el CDC.
Perfecto. Bien, bueno, vamos a estar al tanto entonces. Mañana seguramente vamos a estar por allí viendo qué pasa y estaremos al tanto cómo sigue la discusión. Federico, muchas gracias.
Dale, muchas gracias.
Federico Kramerman, escuchábamos del orden de egresados, integra el Consejo Directivo Central, que está en plena discusión de el Hospital de Clínicas, las obras del Hospital de Clínicas y cómo financiar este proyecto que tiene la universidad para arreglar el Hospital de Clínicas, que está bastante venido a menos.